Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan
Memoria en Construcción. Para no olvidar, lo hacemos día a día.
Lo hacemos día a día.
Para aprender, lo hacemos día a día. Para no repetir.
Para no repetir.
Memoria en Construcción. Con Eduardo Josán, Carlos Castro y Virginia Feynman.
Memoria en Construcción.
Buenas noches, 25 de noviembre del 2012, transmitiendo desde la radio pública. Iniciamos un nuevo programa de Memoria en Construcción, esta vez destinado a tratar lo ocurrido en el Hospital Alejandro Posadas, donde se desarrolla en este momento un importante proceso de memoria, verdad y justicia. Está con nosotros para hablar de este tema en el piso una persona que ha trabajado durante muchos años en el Hospital Posadas y ha sido militante y es integrante de la Comisión de Derechos Humanos del hospital, que es Cristina Fluger. Pero antes debiéramos saludarla tal vez a nuestra compañera Virginia Feynman.
No entendía esta ignorancia. Bueno, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Cristina? ¿Se escucha? El tema es súper interesante. Hay un montón de aristas que rodean el proceso del Hospital Posadas en cuanto a su militancia y al proceso actual de Memoria, Verdad y Justicia. Vamos a pedirles a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros al 0810-222-870 o al 4999-8700. También pueden seguirnos en Facebook, en la página que tiene el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti en Facebook, y en la web del Conti pueden escuchar todos los programas que hicimos durante este año en Memoria en Construcción.
Pero antes de hablar con Cristina, vamos a ocuparnos de un tema que ha impactado en el día de hoy y que afecta a trabajadores de esta radio y de la televisión pública, y en última instancia afecta a todos los periodistas argentinos y a todos los que están comprometidos con la libertad de expresión, porque hay que recordar que fue un largo proceso de muchos años el que llevó a que finalmente el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sancionara una norma que impedía que los periodistas, aquellos que se expresaran en general en los medios sobre temas de interés público, pudieran ser condenados aplicando las disposiciones sobre calumnias e injurias del Código Penal. Este fue un avance notable, saludado en todo el mundo como un hecho muy significativo en el camino hacia la libertad de expresión, y curiosamente, o no tan curiosamente, tal vez un grupo económico obstinado en impedir la aplicación de la ley de medios ha presentado una acción penal contra tres periodistas, el director de Tiempo Argentino y periodista de Radio Nacional, Roberto Caballero, la periodista del programa 678 y de Página 12, Sandra Russo, y el periodista de Fútbol para Todos de la TV Pública, Javier Vicente. No se los intenta sancionar esta vez por los delitos de calumnias e injurias, sino por delitos mucho más graves que tienen una pena que puede llegar a 6 años de prisión. Se habla de incitación a la violencia, de coacción agravada. Esto es, insisto, muy curioso por quienes en este momento están atacando al gobierno nacional por su insistencia en llevar adelante las normas de la ley de medios que llevan a la desconcentración de los grandes grupos monopólicos y se plantean como defensores de la libertad de expresión. Seguramente es un gesto desesperado cuando faltan pocos días para que venza el plazo para la definitiva aplicación de la ley, pero nosotros no podemos menos que solidarizarnos con los compañeros que han sido víctimas de este intento judicial y reiterar el compromiso que tenemos todos los argentinos que queremos profundizar la democracia con la definitiva sanción de la ley de medios.
Bueno, vamos entonces a saludar a Cristina Pfluger. Como contaba Eduardo, ella integra actualmente la Comisión de Derechos Humanos del Hospital Posadas, pero es una militante de hace mucho tiempo. Cristina, contanos cómo se conformó en principio en los años 70 el grupo de militantes del Hospital Posadas.
Bueno, ante todo, buenas noches. Estoy muy emocionada por estar aquí en la Radio Nacional, que estar con los compañeros. Y además, bueno, en este programa que es Construyendo Memoria, con quien además ha sido mi primer responsable político en la Juventud Trabajadora Peronista, que es Eduardo. Así que todo el día de hoy estuve así, con el corazoncito palpitándome, así que bueno, es doblemente emocionante. De alguna manera, nosotros siempre decimos que a nosotros nos pasó en el hospital lo que le pasó al país y en todas las instancias hasta la actualidad. Al hospital lo inauguraron dos dictaduras. En realidad lo golpearon en el 55 cuando se estaba proyectando como hospital para curar todas las enfermedades de vías respiratorias, el proyecto de Ramón Carrillo, de Evita. Y bueno, eso quedó paralizado. Nuevamente después se pone a proyectar como un lugar de investigación. Así que bueno, ahí lo fue a inaugurar Aramburu. Y después, bueno, ya en los 70, fin del 60, se vio la necesidad de tener un hospital general de agudos en la zona. Por el crecimiento, digamos, de toda la región a nivel poblacional. Y es así que se pone, digamos, a organizar al hospital para ser inaugurado como Hospital General de Agudos, tanto para adultos como para pediatría. Yo ingreso en el año 70, en septiembre del año 70, digamos, donde en una primera etapa ingresamos todo lo que era la parte de servicios, mantenimiento, servicios generales, alimentación. Y ya para fines del 71-72 comienzan a ingresar todo el cuerpo profesional, aunque ya había algunos sectores asistenciales inaugurados como clínica médica, gastroenterología que venía del... Y todo lo nuevo es con personal muy joven, todos éramos muy jóvenes. Y cuando, digamos, el director que en ese momento había era un director nombrado por Lanusse, y en realidad el otro día lo estábamos un poco así comentando con los compañeros, ¿no? Cuando llega el 17 de noviembre y nos pusimos a pensar qué hacíamos hace 40 años en el hospital cada uno de nosotros, porque en realidad ese día nos habían decretado hospital de referencia por si pasaba alguna cuestión y todo el personal se había tenido que quedar 48 horas ahí. Entonces todos empezábamos a aprovechar. Yo estaba en el área, digamos, en ese momento no profesional y más trabajando para la normalización de una comisión de ATE. Pero así como nosotros estaban también todo el sector, digamos, profesional, porque en realidad lo que se estaba viviendo era también una dictadura. El director que estaba en ese momento, Ferreira, era un tipo corrupto, que de alguna manera y mantenía el hospital cerrado.
¿Cómo se modificó esa situación después del 25 de mayo del 73?
Bueno, ya al 25 de mayo, ya nosotros nos veníamos reuniendo con todo un grupo ya de trabajadores no profesionales y no profesionales, que hacíamos reuniones en distintas casas, perfilando, digamos, lo que queríamos como proyecto de hospital. Fundamentalmente, la defensa del hospital público, pero abierto a la comunidad, porque teníamos el tema ese. Y lo que se proyectaba era la toma del hospital. Así que empezamos a hacer asambleas multitudinarias y en esas asambleas íbamos definiendo y proyectando los nuevos caminos. Y de ahí, bueno, en ese momento el Ministerio de Bienestar Social envía, cuando tomamos el hospital el 14 de junio del 73, a un interventor que es el doctor Escudero, que él está un mes normalizando la situación. En ese tiempo de normalización se forma un triunvirato donde hay varios compañeros, como el doctor Camilo Campos, Apesteguía, que forman parte, digamos, hasta que el 14 de junio en asamblea elegimos al director, al doctor Rodríguez Otero, y a partir de ahí el doctor Escudero le entrega la dirección a nuestro nuevo director elegido, ¿no?, en asamblea multitudinaria. Y a partir de ahí comienza, digamos, a plantearse, digamos, una, digamos, había mucha militancia peronista y de la juventud peronista en sus distintos, y bueno, con un grupo de compañeros nos planteamos, bueno, nosotros, digamos, cuál es nuestro proyecto que más nos, en ese momento, nos encuadraba y nos orientaba. Y nosotros teníamos el local de la Juventud Trabajadora Peronista del Oeste en Morón, y ahí tomamos contacto y empezó nuestro camino, digamos, a crear la agrupación en el hospital, y bueno, y ahí es cuando conocemos a Eduardo como responsable.
¿Y qué pasa a partir del 24 de marzo del 76 en ese hospital?
A nosotros, de alguna manera, en esto que vos me decías, Virginia, ¿no es cierto?, ¿cómo nos vamos? En el hospital había diferentes militancias partidarias, y también no partidarias, pero todos teníamos en común que nos convocaba el proyecto de hospital que queríamos. Y fue una convocatoria muy participativa, porque además la dirección que se construye con Rodríguez Otero es una dirección de puertas abiertas, donde venía el referente del Carlos Gardel y conjuntamente con otros compañeros de los barrios, y se definían las políticas que necesitaba el barrio, no las que nosotros nos parecía, sino las que necesitaba el barrio. Y ahí se integraban equipos interdisciplinarios que eran los que elaboraban, digamos, los programas y los proyectos a llevar al barrio. Lo nuestro tuvo un fuerte, digamos, nuestra primera consigna y principio de abrir el hospital a la comunidad era la premisa que nos marcaba y nos atravesa todo el tiempo. Y la comunidad participaba también en las asambleas. Y por supuesto que esto enfrentaba, digamos, a cuando nosotros decimos luchábamos por una salud para todos, esto confrontaba, digamos, al sistema, y sobre todo porque, bueno, ya en el año 74, en noviembre del 74, a nosotros nos intervienen, nos quieren intervenir dos veces. En la primera oportunidad, son repelidos por la asamblea multitudinaria, y entonces en la segunda bajada ya viene el doctor Pimentel con un grupo de la AAA, ya con fusiles, armamentos pesados, y ya comienza, digamos, a vislumbrarse, comienzan también las amenazas de la AAA, se nos prohíben de alguna manera ir al ministerio a ciertas personas. Yo ya me había recibido de trabajadora social. Entonces, bueno, de alguna manera llegaba la represión como nos llegó al país, ¿no?
Y que esa represión tuvo consecuencias gravísimas en relación a desaparecidos y detenidos políticos.
A cuatro días del golpe en el país, Viñone encabeza el operativo militar, donde mueven toda una tropa de soldados, oficiales, con tanques de guerra, y que venían a terminar con la subversión en el hospital. Ahí se detienen a 50 personas, que bueno, ya el primer día, el que era domingo 28, son convocados jefes de servicios, Y así como iban ingresando a la dirección, así los detenían y ya durante el día se los llevaban y nadie sabía dónde. Al día siguiente ya se instalan, digamos, con las listas en el pasillo, en el hall central, y bueno, y empiezan a detener, digamos, a las personas que estaban en esa lista. Eso siguió durante 3 días. Y bueno, y fueron 50 personas, varios de ellos fueron llevados a coordinación, otros a cárceles, y después se inicia otro momento, que fue otro momento de represión muy importante, donde están los compañeros desaparecidos.
¿Cuántos desaparecidos hay, Cristina?
Tenemos 11 compañeros desaparecidos. Esto, cuando yo hablo de la segunda parte de este proceso de represión, desde el Ministerio, ya con otro interventor, con Esteves, Julio Esteves, que también eran, todos fueron coroneles médicos, él contrata por el Ministerio a todo un grupo de seguridad. O sea, el terrorismo de Estado se instalaba desde los organismos centrales del Ministerio, y esos individuos conforman lo que en el hospital se llamaron los SWAT.
Bueno, vamos a contrastar ese periodo del horror y la represión con lo que está pasando hoy en el Hospital Posadas. Y para eso tenemos al aire a la actual directora del hospital, la doctora Lucrecia Raffo.
Buenas noches.
¿Qué tal, Lucrecia? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, escuchabas la invitación. Bueno, igualmente, escuchabas a Cristina contar sobre este pasado. ¿Cómo te convoca a vos el hospital y qué significa para vos dirigirlo hoy?
Bueno, yo ingresé al hospital como residente de clínica en 1985, apenas un par de meses antes de que empezara el primer juicio de las juntas militares en la época de Alfonsín. El hospital estaba empapelado con las siluetas de los desaparecidos, y el tema era un tema central, candente y muy movilizador. Yo entré apenas 1 o 2 meses antes. Bueno, hice toda mi residencia, después gané un concurso de médica de planta y desde ese entonces estuve ininterrumpidamente trabajando allí. En el año 2007... fui designada por Néstor Kirchner en la Dirección de Prestaciones Asistenciales. El hospital, después de todo lo que contaba Cristina, tuvo la desgracia de que en la década de 90, durante el gobierno de Menem, donde el Ejecutivo Nacional se desprendió de todos los organismos de salud y de educación que dependían directamente de la Nación para pasarlos a las jurisdicciones donde estaban ubicados territorialmente, al Posadas le tocó este destino, pero la provincia de Buenos Aires no lo llegó a aceptar y quedó en una, digamos, siendo administrado por la Nación, pero fuera de la ley de presupuesto y en una situación incierta durante más de 15 años, hasta que en el año 2007 Néstor Kirchner lo renacionaliza. Yo pertenezco al primer grupo de conducción que asume después de que el hospital es renacionalizado, y me incorporo a una nueva estructura que contempla un consejo de administración y una dirección ejecutiva de donde dependen 3 direcciones.
Lucrecia,
6 meses después quedo a cargo, perdón, Lucrecia, de la dirección ejecutiva.
Dentro de, en relación con el proyecto que habrás conocido por lo que cuentan los quienes estaban en aquellos años, como Cristina, aquel proyecto de los años 70, ¿cómo ubicarías hoy el proyecto actual y la actual gestión del hospital?
A ver, el enfoque sanitario de hoy es difícil de comparar con el de los 70, no desde el punto de vista de la medicina social, de la accesibilidad, de el diagnóstico de necesidades en conjunto, eso creo que es esencialmente similar, pero la complejidad y la tecnología se han desarrollado de manera medio apabullante. Yo creo que en un ámbito donde realmente la diferencia de acceso a la salud se diferencia notoriamente entre los que tienen un alto poder adquisitivo y los que no, es en el acceso a las prácticas complejas, una vez que la prevención, la promoción y la atención en los primeros niveles de atención no ha podido resolver algunos problemas de salud que a pesar de todo progresan. Y allí es donde, digamos, la medicina para ricos y la medicina para el resto parece tener un gran escalón. Desde el año 2007, fines del 2007-2008, el hospital está abocado a reducir esa brecha, habiendo definido el Ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo que desarrollara una alta complejidad para la población de más bajos recursos, bueno, hizo una renovación tecnológica de casi el 80% de su equipamiento, lo cual permite ofrecer prestaciones que antes no eran accesibles y que en la región en general no son accesibles. Yo creo que igual Cristina estaba hablando de otra cosa en relación al modelo de gestión. El hospital creo que es un hospital participativo por naturaleza y desde su origen, donde a pesar de todos los golpes que ha recibido, tiene así una escuela de resistencia y de participación muy fuerte, que hoy se traduce de manera muy distinta a los inicios de la década del 70 e inclusive durante la dictadura. Hoy es una muestra de la sociedad actual con estas discusiones profundas acerca de la sociedad y el país que queremos, que se ven reflejadas en el hospital con estas situaciones a veces polarizadas y extremas, representan lo que en parte pasa en el país también.
Lucrecia, te agradecemos mucho este testimonio. Entendemos que efectivamente son épocas muy distintas, pero quienes conocimos el Posadas de los años 70 nos sentimos muy satisfechos de que se haya retomado el espíritu participativo, la vocación social, es decir, las cosas que deben presidir la política en todas las épocas más allá de las diferencias. Este diálogo ha sido muy corto, pero lo es nuestro programa. De cualquier manera, el aporte ha sido invalorable.
Buenas. Muchísimas gracias por la invitación y a disposición de ustedes.
Gracias, Lucrecia. Un abrazo.
Un abrazo grande. Hasta luego.
Bueno, Cristina, la suerte de tener una directora que comparte este espíritu y de que los tiempos hayan cambiado. En el Hospital Posadas funcionó un centro de detención clandestina. Vos nos contabas un poco cómo se operó. ¿Qué pudieron lograr en cuanto a la justicia de estos crímenes de lesa humanidad?
Bueno, en el último juicio que terminó en diciembre del 2011, se logró que se declararan crímenes de lesa humanidad. Que creemos que bueno que eso es fundamental como lo es en el país, ¿no es cierto? Más allá de que bueno que no estábamos totalmente de acuerdo con las condenas nosotros tenemos todo un proceso, digamos, de verdad y justicia, todo un camino que arranca con la CONADEP, con los tribunales de Morón, en el juicio a la Junta, el Hospital Posadas es el que cierra el juicio a la Junta Militar, a la Junta. Y ahora, digamos, en estos tramos, ¿no es cierto?
O sea, el testimonio de los trabajadores, las evidencias que fueron juntando, se aportan a todas esas instancias de justicia.
Sí, y bueno, con muchos debes, porque ha quedado reducido, digamos, a algunos compañeros desaparecidos, no a todos. Nosotros estamos reclamando que se tome, porque bueno, en principio se tomó solamente a los que pasaron por el centro clandestino, pero no a todo el hospital, digamos. Entonces, estamos reclamando que se haga justicia por todos los compañeros, hayan pasado o no hayan pasado. Y además también, en el caso de Jacobo Chester, que está todo el cuerpo jurídico del que se encontró su cuerpo y la carátula no fue como homicidio. Entonces, digamos, tenemos muchos debes todavía en este camino de lograr justicia, verdad y justicia, y que bueno, que estamos y seguimos en ese sentido.
Bueno, vamos a despedirla a Cristina. Esta charla daría para muchas horas más, no solo por lo importante que es el proceso que se está llevando adelante de reparación a través de la actividad judicial en relación las violaciones al terrorismo de Estado en el Posadas, sino también porque nos trae a algunos de nosotros viejos recuerdos. Queríamos decir que el 5 de diciembre del 2012, o sea,
ahora, dentro de poquito,
en pocos días, los primeros días de diciembre, va a haber un acto homenaje a las 11 de la mañana en la Plaza de los Trabajadores de la Salud Detenidos Desaparecidos, en el Hospital Alejandro Posadas, en la zona, eso es Ramos Mejía,
el Palomar,
el Palomar, Aedo, está todo mezclado ahí, es un homenaje y reconocimiento a quienes acompañaron esta lucha durante la dictadura y en la década de los años 90, es decir, en los años más duros, donde a veces resultaba difícil pensar que íbamos a vivir este presente de verdad, memoria y justicia.
Gracias, Cristina. Bueno, para finalizar, los invitamos, como siempre, a las actividades que hacemos en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Este viernes 30 de noviembre, a las 7 de la tarde, proyectamos Pie de Página. Es una película israelí que es parte del ciclo de padres e hijos y narra la historia de una rivalidad entre padre e hijo. Bueno, la van a ver, así que no hay por qué contar. Y después a las 9 se pueden trasladar hacia nuestro teatro para ver a Los Habitués, que presentan su primer disco, Las Patas en las Fuentes. Es una banda de corso conformada por 10 cantores y un lindo repertorio popular de murgas y tangos clásicos. Todo es en Avenida Libertador 8151, el predio Espacio para la Memoria, donde funcionara la ESMA, con entrada totalmente gratuita. Los esperamos.
Bueno, nos vamos. Y estaremos el próximo domingo, como siempre, con Memoria y Construcción a las 21 horas aquí en la Radio Pública.
Chao.
Para aprender y no repetir, Memoria en Construcción.